Oye, que con tanto barullo de fútbol y todo, nos hemos olvidado una cosa importante.
¿Qué pasa?
Que la radio ha sufrido esta última semana. Los compañeros de la SER han sufrido.
Sí.
Están ahí protestando en la calle y queremos solidarizarnos con ellos.
Un abrazo.
Desde aquí, un abrazo. Y además siento mucho que hayan echado a Ana Guantes, Ana Borderas, amigas nuestras. Recuerda, Ana, cuando estaba en la SER de Vigo,
sí,
con Eugenio Eiroa, ¿os acordáis?
Sí, sí,
y Antonio Martín Balbuena,
claro,
con el que estuve yo 3 años
en
Carrusel Deportivo, y a Pepi, la secretaria de José Ramón, en fin, que nos solidarizamos con vosotros, compañeros de la radio, que la radio está por encima de cadenas, de emisoras e incluso de personas.
Y hace pocos días fue el Día Mundial de la Radio, además.
Sí, efectivamente, bien, que le dieron un premio a Rafael Pérez del Puerto, nuestro consejero delegado, bien merecido.
Sí, señor.
Bien merecido se lo tiene. Bueno, pues nada, que vamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. ¡El de la cadena! ¡Cope! ¡Tiempo de juego! Hoy hasta, yo calculo que las 2 de la madrugada, las horas más calientes de la radio española. Por ahí, ¿no, Evia? ¡Tiempo de juego! En la técnica, ahí están, alineados, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
No caben
ya en el estudio, está ya. Control central. Está Marcote.
El Puma
ahora,
y su peluca.
Viene todos los domingos ya.
Sí, sí, sí.
Voy a preguntarle cómo se hace esa
con
peluca.
Con corbata ahora.
¿Cómo se hace el moño ahí arriba? Pues curioso, ¿eh? Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Salud, Evangelio. Pedro Martín, RQR. Antonio Pérez del Cható. Rubén Parra, Parrita. Guillermo Valadez, Willy. Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. Tiempo de juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí en COPE, el grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego, bienvenidos a la 23ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Liga BBVA. La jornada empezó el viernes con el Almería 2, Real Sociedad 2, y terminará mañana, 9:45, con el Eibar Elche. Esta tarde tenemos 3 partidos, buenos partidos. Sin Iniesta el Barça, y parece que con Griezmann, Torres y Mandzukic, el Atlético Madrid en Vigo en el equipo titular. Y esta mañana le ha costado, pero ha ganado el Valencia. Valencia 1, Getafe 0. Gol en la segunda parte de Negredo de penalti. Penalti tonto, porque el defensor del Getafe iba a despejar un balón, ni había visto a Negredo, y le da una patadita que Negredo ha exagerado. Bueno, la verdad es que el partido por ocasiones podría haber quedado 4-0, pero también podría haber terminado empate a 1, porque lo último del partido ha sido un fallo de Sarabia a puerta vacía, que era el empate para el Getafe, y a 1 metro de la línea de gol, ¿eh? Valencia 1, Getafe 0, que al Valencia le ponen 47 puntos, sigue cuarto ante el acoso del Sevilla defendiendo su plaza de Champions, y al Getafe le deja en 23, que es 4 puntos por encima del Levante, que es el que marca el descenso, es el antepenúltimo. Y además el Levante hoy se supone que no va a puntuar, porque hoy visita al dentista, como dijo Caparrós. Hoy Barça-Levante. Ayer en... Bueno, antes de repasarlo de ayer, esta mañana, duelo de líderes en segunda. La segunda división tiene 3 líderes, tenía Las Palmas, Girona y Sporting por ese orden, todos empatados a 47. Han empatado a 0, Girona 0, Sporting 0. Como en la ida empataron a 1, hay que ir al golaveraje general, que lo tienen también empatado. Entonces, a ver quién ha marcado más goles. Y el Girona ha marcado un gol más que el Sporting. Así de igualada está la zona alta de la segunda. Con el empate empiezan líderes Girona y Sporting con 48, 47 Las Palmas, que juegan casa luego, y si gana se queda líder en solitario. Ayer en primera, recordamos, se jugaron 4 partidos.
Sevilla 3, Córdoba 0.
Real Madrid 2, Deportivo de la Coruña 0.
Granada 0, Athletic Club de Bilbao 0.
Y Málaga 0, Español 2. Líder el Real Madrid con 57, segundo el Barça 4, 53, con un partido menos. Tercero el Atlético de Madrid a 7, con un partido menos. Cierra Champions el Valencia con 47, a 3 del Atlético de Madrid. En UEFA, Sevilla 45 y el Villarreal 41, hoy visita Vallecas. Séptimo el Málaga, que puede ir a Europa con 35. Y en descenso, Levante 19 a 1 de la salvación, que la marca el Elche. Granada 19, lo mismo. Y Córdoba 18, colista a 2 de la salvación. Segunda división, jornada 25 en la Liga Adelante. Además del Girona 0, Sporting 0. Ayer se jugaron estos 4 partidos.
Osasuna 0, Llagostera 1.
Recre 0, Mallorca 0.
Barcelona B 0, Alavés 0.
Y Mirandés 1, Tenerife 1. Líder Girona, colíder Sporting 48, ambos en ascenso directo. Las Palmas con un partido menos 47, si gana se pone líder. Real Valladolid 45, con un partido menos, si gana empata con Girona y Sporting. Y juega el Valladolid en casa. Betis 45, lo mismo, juega en el campo del Albacete. Y el Zaragoza cierra playoff con 40 puntos. En descenso quedan ahora mismo Racing 25 puntos. No, perdón, todavía está el Tenerife con 25 puntos. Tiene peor golaveraje que el Racing. Tenerife 25, Albacete 24 con un partido menos a uno de la salvación. Recre 23, colista el Sabadell con 20. Fútbol internacional en Italia. Acaba de empezar el grueso de la jornada. Son 5 partidos a la misma hora. Entre ellos el Inter, que ya va ganando 0-1 al Atalanta. Y entre ellos el segundo, la Roma, que recibe en casa al último. Roma-Parma, va 0-0. Por la mañana jugó y tropezó el Milán. Milán 1, Empoli 1. Se va a quedar por segundo año consecutivo en su historia sin ir a Europa por hacer el tonto. Han expulsado, por cierto, a Diego López, el portero español, por tocar el balón con la mano fuera del área. El líder, la Juve, cierra la jornada a las 9 menos cuarto en el campo del Cesena. En Inglaterra es fin de semana de Copa de los Gordos. Solo el Liverpool se metió ayer en los cuartos de final. Mañana se tiene que meter el United, que juega en el campo del Preston Northern End o algo así. Y hoy juega el Arsenal. A partir de las 5 recibe al Boro, al Middlesbrough. Ahora está jugando el Aston Villa. ¿Cómo va el Aston Villa, Evangelio?
Sin Carles Quinn en el 11 titular, porque hace algunos cambios el entrenador del Aston Villa. Aston Villa 1, Leicester City 0. Estamos a falta de 10 minutos para el final. El entrenador de las Aston Villa es Tim Sherwood, que está viendo el partido en la grada.
Y en Francia a las 9, el Orient Olympique de Lyon. Si gana el Lyon, más líder. Le saca un punto a los perseguidores, Marsella y Paris Saint-Germain, que han tropezado este fin de semana en casa los dos. Pues eso, si gana, se pondría 4 por encima del Paris Saint-Germain y del Olympique de Marsella de Marcelo Bielsa. Completamos fútbol en Segunda División B. Así empieza la tarde del domingo. Fernando Bajé.
En el grupo primero, 3 marcadores.
Estamos contigo.
Vamos. Ayer, Sporting de Gijón 1, Guijuelo 0, Atlético Astorga 6, Lealtad 2 y Somozas 0, Unión Deportiva Logroñés 1.
Es líder el Oviedo con 6 puntos sobre el Murcia. Tienen que jugar los dos esta tarde.
En el grupo segundo, 3 marcadores de ayer, Getafe 0, Tudelano 1, Amorebieta 1, Castilla 1, Bilbao Atlético 1, Rayo Vallecano 0. Esta mañana, Guadalajara 1, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2, Real Unión de Irún 0, Fuenlabrada 1, Conquense 1. Tribal Valderas de Alcorcón 3, Las Palmas Atlético 3 y Toledo 1, Sestao River 0.
Grupo igualado. Como ha perdido el Real Unión, el Castilla se vuelve a poner líder con el empate de ayer.
En el grupo tercero...
empatados a puntos, colíderes, Castilla y Real Unión. Y si el Huesca gana, también se pone con 43 puntos. Si gana 4-0, se pone además líder el Huesca de Petón.
Ya puedes hablar.
Tenía ganas de decirlo, ¿sabes? Grupo tercero ayer, Villarreal 1, Badalona 2 y Huracán de Valencia 1, Olot 0. Esta mañana, Zaragoza 1, Español 0. Nastic de Tarragona 3, Valencia 1, Elche 2, Alcoyano 1, San Andreu de Barcelona 2, Hércules de Alicante 1, Mallorca 3, Cornellà 2 y Hospitalet 0, Atlético Baleares 1.
Líder el Nastic a 6 puntos el Huracán. Esta tarde estaremos en el partido del Lleida, que si gana se pone segundo a 4 del Nastic.
Ya puedo, ¿no, Paco?
Sí.
Y grupo cuarto, Arroyo de la Luz de Cáceres 0, La Roda 0, Balompé de Calinense 3, San Roque del Epe 0, Lucena 1, Sevilla Atlético 0, Córdoba 0, Melilla 1, Cádiz 1, UCAN de Murcia 0.
Ojo, eran primero y segundo, ¿eh?
Y Betis 1, Granada 1.
El Cádiz es ahora líder, muy líder, en solitario con 5 puntos sobre el UCAN de Murcia. Hoy estaremos en Oviedo, en Huesca, en Xàtiva y en Jaén, con el Real Jaén Marbella. Buenos partidos de segunda división B, buenos de primera, buenos de segunda, lo tenemos de todo. Y tenemos baloncesto. en la Liga Endesa esta tarde. Dos partidos. Esta mañana el Barça apabulló al Joventut, a la Peña en Badalona, por 38-61-99. El líder, el Unicaja, también ganó por 4 en Donosti, 7-2-7-6. Y también ganó fuera el CAI Zaragoza por 4 en Murcia Lucam, 71-75. Ganaron los equipos canarios, el Iberostar Tenerife al Obradoiro, por 24, 77-53.
Que no nos va el cambio horario.
Y el Gran Canaria le ganó al Andorra por 9, 90-81. Tenemos la final de la Copa de la Reina de Baloncesto en Torrejón a las 4 menos cuarto entre el Perfumerías Avenida de Salamanca y el Conquero de Huelva. Pero la gran cita del baloncesto es esta madrugada a las 3, cuando dos jugadores españoles hagan el salto inicial del partido de las estrellas de la NBA. Los Gasol a partir de las 3 en el All-Star. En la pasada madrugada, los concursos estos de tiro al plato, la muñeca pepona, no sé qué, y los importantes. El de triples.
Oye, pero vi a Dominique Wilkins otra vez, hombre, fue bonito.
Ese era tu ídolo.
Era mi ídolo de mi hijo, de Oscar, ídolo de mis hijos.
Mates. Los importantes. Triples para Stephen Curry, de Golden State. Y ahí la nómina de triplistas era la buena, ¿eh? O sea, tiene mérito. Y mates, pues ha estado muy bien. El ganador, Zach LaVine, de Minnesota. Para quien no lo haya visto, son mates pasándose el balón entre las piernas, más o menos la cabeza a la altura del aro. Muy bien. Ha estado bien. Ya es imposible hacer algo original con el asunto de los mates, pero ha estado bien. Cerramos baloncesto. Rugby, seis naciones a las 4, Escocia-Gales. No se pierdan los himnos. Balonmano, Champions a las 7 y cuarto, el Barça recibe al Kolding. Ciclismo, hoy la clásica de Almería. Tenis, en Amberes, iba a jugar la final Carla Suárez. Pumba, lesionada. No se puede presentar a la final contra Petkovic. Y en la media maratón de Barcelona, Tadese Abraham ha hecho 1 hora y 42 segundos, que es un tiempazo. Y en chica, récord del mundo de la media maratón. Florence Kiplagat, 1:05:59. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, llegamos a la jornada número 23. 5 de la tarde, Barcelona-Levante. A las 7, Rayo Vallecano-Villarreal. 9 de la noche, Celta-Atlético de Madrid. En la Liga adelante, llegamos a la jornada número 25. A las 4, Ponferradina-Numancia y Valladolid-Alcorcón. A las 5, Sabadell-Zaragoza. 6 y cuarto, Albacete-Betis. A las 7, Las Palmas-Racing de Santander. Y a las 9, Leganés-Lugo. Cambio de balón, Liga Endesa. 6 de la tarde, Valencia-Real Madrid. 7 de la tarde, Manresa-Baskonia.
Abrimos la página del motor, son las 3 y 14, hasta las 3 y media pasadas, Carlos Miguel con COPE-GP, y luego volvemos con el fútbol y con el resto de las historias, ahora COPE-GP.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE-GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego. Vaya final emocionante que hemos vivido esta mañana en el Rally de Suecia. Al tramo final han llegado a la llamada Power Stage, transmitida por televisión en directo. Llegaban tres pilotos en 4,5 segundos con Mikkelsen a la cabeza. Pero se salió y al final ganó el de siempre, el otro Sebastián Ogier. Carlos Barazal lo está siguiendo. Hola, Carlos, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ha sido tremendo, ¿no? Ese final de banco en banco de nieve hasta que uno, Ogier, se ha tocado y no le ha pasado nada y otro se ha quedado en el camino.
Efectivamente, es un incidente habitual en Suecia, tocar el talud, el coche te pega una reacción muy fuerte y se mete de morro en la nieve. 26 victorias para Ogier, que igual a Sainz, y viendo dónde ha estado Neuville y lo cerca que ha estado Hyundai. Ay,
qué pena lo de Dani Sordo.
Haber estado sordo ahí, efectivamente.
Recordemos que Dani Sordo no ha podido correr porque tiene una lesión en dos costillas por un accidente de mountain bike y ha sido una auténtica pena porque ha llegado al podio, ha terminado segundo un Hyundai, finalmente Mikkelsen ha sido tercero y la verdad es que el espectáculo ha sido brutal y lo más importante de Ogier, lo decía Carlos Sainz en Twitter, es que ha ganado un rally yendo dos días abriendo pista, es decir, era el quitanieves del resto, así que...
Con matices, pero bueno.
Bueno, con matices, ¿no? Pero si no, alargamos el programa hasta las 4.
Ya.
Pero vamos, lo decía Carlos Sainz, que algo debes saber. En fin, ha sido emocionante y, Charlie, hay que seguir siempre el Mundial de Rally, no solo el Suecia.
Por supuesto.
Bien. Bueno, ese es el mensaje aquí en COPE-GP. Por cierto, quedan hoy un mes exacto para el comienzo del Mundial de Fórmula 1 en Australia. Y esta semana os conté, en el partido de las 12, las potencias que tenían en 2014 y lo que esperan los equipos para 2015. Y, hombre, había gente por Twitter me decía, ¿pero por qué dices que Mercedes tenía en 2014 829 y no 830? Bueno, porque es una equivalencia. Yo la cifra que poseo es la cifra en kilovatios. Son 610 kilovatios. Y esa era la cifra que tenía Mercedes, 829 caballos. El año pasado, Fernando Alonso tuvo que luchar con 54 caballos menos que Mercedes. Así estaban las diferencias en la pista, es decir, 775 tenía Ferrari. Y este año los dos van a subir. Mercedes espera que llegue a unos 20 más, eso es lo que creen sus rivales. Es decir, que se va a poner cerca de 850, 849 caballos, insisto, sumando todo, lo que aporta la parte de combustión, los 160 caballos de la parte eléctrica, sumándolo todo. Y Ferrari aumenta 30, es decir, que va a arañarle 10 caballos en la diferencia que tenía con respecto a Mercedes. Es decir, que se va a poner unos 805 caballos. El motor, ¿qué pasaba con el motor Ferrari? Que iba bien a una vuelta cuando cargaba todas las baterías, pero el motor turbo tenía un turbo demasiado pequeño y recargaba muy mal esa parte de energía. Recargaba bien en frenada, pero no en lo que corresponde al turbo. Bueno, este año es un turbo más grande y se han encontrado con que funciona bastante mejor para condiciones de carrera. Porque el motor menos potente del año pasado fue el motor Renault, que tenía, bueno, 761 caballos, a 14 caballos de Ferrari. Es decir, que estaba 14 caballos por detrás. Pero, ¿qué pasaba? Que el motor Renault en carrera iba mejor que el Ferrari. Con lo cual, en conjunto, el motor Ferrari era el peor, aunque en punta de potencia tenía algo más de potencia que Renault. Bueno, pues Renault cree que ha logrado transformar esos 761 caballos en 801, en 40 caballos más. Así que es el coche que más va a evolucionar. Y nos queda saber qué va a pasar con McLaren Honda. McLaren Honda, lo único que tenemos son las promesas teóricas que han dado los ingenieros japoneses a la gente del equipo. Y esas promesas teóricas hablan de unos datos en el banco de potencia similares a Mercedes 2014. Es decir, a unos 829 caballos, entre 825, 830, por ahí. Esas son las cifras que están dando. Un nivel muy parecido a Mercedes 2014. ¿Qué pasa? Que eso no lo pueden llegar a tener mientras el coche no tenga fiabilidad. Por eso, desde el jueves próximo es básico, de jueves a domingo, test en Barcelona, es básico que rueden al máximo posible. Porque si el coche no es fiable en pretemporada, tendrán que meter el cerrojazo, quitarle caballos y se convertirá en un motor igual que el de Ferrari o el de Renault. Es decir, tendrá que bajar al escalón de esos 805, 801 caballos. Pero lo que creen es que pueden estar en esos 829 y sería un éxito empezar un mundial a solo 20 caballos de Mercedes. O al menos estar después de Barcelona, por ejemplo, después de la quinta carrera, a 20 caballos de Mercedes. Sería luego un éxito y eso es lo que mantiene la confianza en el proyecto de McLaren Honda. Un gran diseñador con un motor que parece que da, o que está dando buenos datos, pero insisto, hasta que no lo den la pista, calma, cautela. Es igual que lo de Ferrari. O sea, hay muchos fantasmas. Ferrari está donde está. Ha mejorado bastante. El motor va mejor y tiene más caballos. Pero no es una locura lo de Ferrari. Así que lo más prudente yo creo que es que escuchemos a quien sabe. Tuvimos hace unos días a Marc Gené en el partido de las 12 y fijaos cómo leía lo que puede ser esta temporada 2015.
Quería preguntarte sobre si ves posible eso que sueña y anhela McLaren Honda, que es ganar alguna carrera este año.
Hombre, si lo han acertado, sería sorprendente, sin duda, ¿no? Y sería fantástico para ellos. Lo veo difícil, pero como lo veo difícil, que ganemos nosotros también, pero alguna carrera, ¿no? Pero ellos sabrán los números. Si ellos consideran que tienen, como decías tú, este motor tan bueno y esta aerodinámica tan tan conseguida, sin duda que cuando la fiabilidad la tengan solucionada, que la van a solucionar, esto es, no hay ninguna duda, pues podría ser. No te sé contestar porque, sinceramente, no sé qué números ellos han visto y demás, ¿no? En cualquier caso, lo veo difícil, pero lo veo difícil que alguien va a ganar carreras, y no solo Mercedes, pero va a ser igual de difícil, quizás un poquito menos que el año pasado.
Bueno, pues ve difícil que gane McLaren o que gane Ferrari. En fin, es un mundial muy Mercedes, hay que ser realistas. Eso es lo que está pintando. Ahora, hay una incógnita, que es la que en la que está metido Fernando Alonso, que es McLaren Honda, que no sabemos dónde puede llegar. Los demás sí sabemos que más o menos va a haber dos coches, seguramente, que sean Mercedes y Williams, que van a ser los más fuertes, con Red Bull ahí, y más atrás Ferrari. ¿En qué puesto Ferrari? Pues no lo sabemos. Puede ser cuarto equipo, como el año pasado. Bueno, vamos a esperar. Por cierto, ha hablado Arai, el jefe de Honda, y a la pregunta en japonés sobre si McLaren tiene potencial para ganar el Mundial este año, ha respondido, para ser franco, sí. No sé si es que Arai había tomado mucho sake, pero él es optimista, el jefe de Honda, y dice que tiene opciones, tiene potencial para ganar el Mundial este año McLaren Honda. También explicó que han identificado los problemas de Jerez, que ninguno es achacable al hardware o a elementos clave del motor, y sí al sobrecalentamiento de cableado y otros componentes externos, y que creen que lo pueden tener solucionado para los próximos test en Barcelona. Así que desde el jueves hasta el domingo veremos si Aray tiene razón y a ver si vemos correr ese coche y puede tener razón ese optimismo que destila por los cuatro costados. Son las 3:21, esto es COPE GP.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Sí, ¿no?
Está muy bien, muy técnico, muy bien.
Bien, bien.
Me he enterado de todo, ¿eh?
Me alegro, te haya gustado, te has enterado que los 849 de Mercedes. Bueno, pues luego orgulloso que Pepe me diga eso, pero a lo que voy, vamos a hablar de resistencia y vamos a hablar del nuevo piloto de Nissan. Hace unos años, Lucas Ordóñez se presentó a un concurso de PlayStation a jugar al ordenador, ganó el concurso en 2008 y ahora Lucas Ordóñez, 30 años, madrileño, ha comentado alguna carrera aquí en COPE, va a correr las 24 horas de Le Mans en un pepino, en un pedazo de coche, en el Nissan del MP1. En fin, junto a Margené, le tenemos aquí en COPE GP. Hola, Lucas, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
Bueno, desde luego es evidentemente que nadie piense que tú solo juegas al ordenador. Tú ya eras un piloto, pero desde luego lo tuyo es como un sueño hecho realidad, ¿no? Todos tus pasos en tu carrera han sido siempre hacia arriba.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que estos 6 últimos años han cambiado mucho las cosas. Se han ganado campeonatos, se ha luchado mucho, se ha trabajado muy duro y nada, pues ahora en 2015, menudo proyectazo, ¿no? Estar en Japón y en Le Mans por quinta vez y esta vez en la categoría reina, pues increíble, la verdad.
Sí, porque además vas a llevar un coche, voy a explicar un poco tu programa, que es no solo Mundial de Resistencia, que bueno, alguna carrera no estarás, pero Mundial de Resistencia y Le Mans, con Nissan, con un coche revolucionario, tracción delantera, con la parte trasera con menos rueda que la delantera, motor delantero, en fin, un invento bastante curioso. Y además vas a hacer el campeonato de GT3 japonés y el campeonato de Fórmula 3 japonesa. Es decir, que te van a ver en casa que por Skype, ¿no?
Desde luego, sí. Esa es la parte dura de este deporte, ¿no? Y de todo deportista, pero bueno, la verdad es que sí. Mucho tiempo en Japón este año. Estoy súper ilusionado, es increíble, ¿no? Estar en la categoría más importante de Japón, en GT500, donde corrió Pedro de la Rosa, con Nissan ahí, con el GTR, que fue campeón el año pasado. Fórmula 3 japonesa, como dices, para entrenar, para desarrollarme mejor como piloto allí con los circuitos que no conozco. Y bueno, ya el proyecto del MP1 con Marc dentro de la estructura, equipo oficial con 3 coches en las 24 horas de Le Mans, pues con muchas ganas, ganas de subirme al coche, de evolucionarlo. Como dices, es muy revolucionario, no va a ser nada fácil, pero bueno, eso es el DNA de Nissan, ¿no? Ser diferentes, hacer las cosas de manera distinta y intentar lograr el mejor éxito posible, ¿no? Pero bueno, sabemos que es difícil, que es la categoría reina de la carrera más importante del mundo y bueno, están las mejores marcas, así que a ver qué pasa.
Bueno, a ver, vamos a ver, porque velocidad punta va a tener el coche. El problema es cómo vas a frenar eso, porque claro, lleva una llanta distinta y un neumático diferente atrás, es un poquito más estrecho, tiene un poco forma de flecha, es un coche, no sé, yo no sé cómo lo vas a meter en la chicane después de la larga recta de Le Mans.
Bueno, pues, hombre, son muchos, ya llevan muchos meses de estudio de túnel aerodinámico, mucho análisis. La estructura está en Indianápolis, en Estados Unidos. El coche está pensado para Le Mans, evidentemente es muy eficiente en aerodinámica, con poco drag. El coche rápido en recta va a ser muy eficiente y bueno, ahora hay que trabajar duro en cuestión de tracción, de frenada, que el sistema híbrido funcione correctamente, la fiabilidad en 24 horas de carreras es lo más importante y dentro de poco se anunciará cuántos megajoules estaremos dispuestos a utilizar por cada vuelta. Eso se mide, es un poco complejo para el que no está muy metido, pero bueno, puedes elegir entre 8, 6, 4 o 2 megajoules que puedes expulsar del sistema híbrido en cada vuelta en el circuito de Le Mans.
Sí, para que la gente lo entienda, es la potencia que puedes usar en cada vuelta eléctrica en tu coche, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Entonces, cuanto más uses, se supone que menos depósito tienes, ¿no? ¿Es algo así?
Eso es, sí. Más potencia, más energía tienes, pero tu depósito de gasolina pues es menor cuanto más megajoules elijas.
Sí, no, lo que pasa es que hay más margen para una marca en Le Mans. Yo creo que es un reglamento más abierto que la Fórmula 1, al final. Así que te puedes llevar, tracción delantera, puedes elegir el tamaño del coche, la distancia entre ejes, el reparto de pesos. Eso es un alivio y un aliciente, ¿no?, para un piloto.
Sí, exacto, para los pilotos, para las marcas. Ya veis, ahora en Le Mans está Audi, Toyota, Porsche, Nissan de manera oficial, Aston Martin, Porsche en otras categorías. Hay más marcas oficiales en Le Mans ahora que en Fórmula 1, y eso es por algo, ¿no? Porque te permiten innovar, te permiten desarrollar tecnología que es más cercana, digamos, a sus productos comerciales, a los coches que vemos hoy en día en la calle, y eso pues interesa, ¿no? Y la verdad es que con muchas ganas de ver cómo evolucionamos estos meses para llegar a Le Mans en condiciones.
Bueno, termino, porque bueno, Marc me decía que era muy, muy difícil pensar en un podio, porque hay que tener fiabilidad. ¿Has hablado con Marc? ¿Qué te ha dicho? ¿Te habrá felicitado, no?
Sí, con Marc he estado hablando estos últimos meses, muy, muy contento. Me escribió el mensaje que se hizo público, que estaba súper orgulloso de que fuéramos a hacer de equipo en estas 24 horas de Le Mans, y la verdad es que muy bien, muy bien. Marc siempre me ha ayudado, siempre le he pedido consejo, y la verdad es que ahora pues estar trabajando juntos es muy bonito, es muy bueno para el deporte español, y nada, vamos a intentar ahí junto con Antonio García hacer un buen papel.
Muy bien, pues Lucas, estaremos empujándote aquí desde COPE. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo fuerte, gracias.
Pon COPE. Pasan cosas.
Xavi Alonso, no me interesa lo que diga Xavi Alonso. ¿Quieres mejor entrenador, Ancelotti o Mourinho?
Ancelotti.
Exclusiva mundial.
Fernando Alonso ha tomado la decisión de dejar Ferrari.
Lo contamos primero en COPE.
Podemos asegurar, según ha podido saber la cadena COPE, que ese 9 es Fernando Torres.
Lo dijimos los primeros.
El cabreo de Leo Messi con su entrenador es monumental.
Pon tiempo de juego y el partido de las 12. Pasan cosas.
COPE. Estar informado.
Hablamos de motos. Borja González, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Hemos tenido test en Cheste, test de Moto2 y Moto3, y el que ha volado y ha hecho mejor tiempo, ahora me cuentan Moto2, pero el que ha hecho mejor tiempo ha sido el que puede ser la nueva estrella del futuro. ¿Quién es Fabio Quartararo? Cuéntame.
Bueno, Fabio es un piloto muy joven, tan joven como que ahora solo tiene 15 años, y hay que recordar que la edad mínima para entrar en el Mundial es 16, pero hay una salvedad en el reglamento desde el año pasado, por la cual el campeón de la categoría en el Campeonato de España, que ahora pasa a ser Mundial Junior, si tiene menos de 16 años pero cumple los 16 en el año en curso, digamos, en que debutaría en el Mundial, se le permite entrar en el Mundial. Es una norma que casi podemos bautizar como norma Quartararo, para que él pueda debutar, por lo que está mostrando. Es un piloto francés, ha tenido gran parte de su carrera la desarrollada en España, la de formación, y sobre todo ha sorprendido porque irrumpió en el Campeonato de España con un equipo, digamos, de segunda fila, ganando el título hace 2 años en un sprint final de temporada brutal, y en la temporada que terminamos el año pasado, en 2014, ha sido el dominador absoluto, ya corriendo dentro de la estructura de Emilio Zamora, equipo en el que va a estar este año en su primera temporada en el Campeonato del Mundo, y un nombre que todos mencionamos como candidatable, digamos, al título de Moto3, digamos, a la primera, en su caso.
Bueno, pues le tenemos aquí, Fabio Quartararo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
A ver, tengo que decirte, Valentino Rossi, 2 puntos. Es muy inteligente Fabio Quartararo, pero va muy fuerte, tiene un estilo muy particular. Si te lo dice tu ídolo, ¿qué tienes que decir a eso?
Bueno, es que la verdad es que desde que soy pequeño tengo el mismo estilo y estoy muy contento de estar en el Mundial y a ver lo que hacemos.
Bueno, has ganado en todas las categorías en las que has competido. ¿Crees que, como dice Borja, puedes ganar tu primer año en Moto3?
Bueno, eso, lo primero es que tengo que disfrutar y sobre todo aprender los circuitos, porque hay muchos que no conozco, pero si podemos ganar este año no lo vamos a dejar.
Oye, de todas maneras, lo de tener 15 años ya te vale, ¿eh? Madre mía. Es que naciste, nada, en 99, es una barbaridad. O sea, quiero decir que vas a estar con gente de 28, ahí con ellos te reunirás, bueno, con los pilotos de más experiencia. No te dicen nada cuando te ven llegar así tan joven y tal, y luego ven cómo corres y se les pasa toda la tontería, ¿no?
Bueno, es que estar en el Mundial ya está bien, y la nueva ley que han hecho ha sido muy buena para mí, porque perder 3 carreras para un campeonato es mucho, es 75 puntos, y empezar ya con 15 años en el Mundial va a ser un muy bien, está bien empezar con 15.
Bueno, pues oye, mucha suerte. Y bueno, otra cosa, decía de Rossi, ¿el otro ídolo cuál es?
Bueno, mi ídolo es Rossi, pero mi piloto favorito es Márquez.
Bueno, o sea que tienes ahí dos buenos caminos que seguir. Estás con Emilio Alzamora, hazle caso, que es alguien que sabe mucho de esto. Y nada, hablaremos este año seguro con alguna victoria tuya. Un abrazo muy fuerte, Fabio.
Vale.
Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Borja, me decías, Moto2, ¿qué se ha visto en Cheste?
Bueno, te iba a decir, nos agarraremos a Fabio porque los españoles no han ido muy bien en Moto3. Efren se ha lesionado, que era el que estaba mejor, y Viñales, Isaac, sexto, ha sido lo mejor de lo nuestro. Otro francés ha dominado en Moto2, Johan Zarco, con un tiempazo. El campeón del mundo Rabat ha sido tercero. Yo creo que va a ser una temporada muy interesante en Moto2, muy igualada. Por lo que hemos visto, los pilotos están siendo capaces todos de rodar muy rápido. Va a haber solo prácticamente Kalex peleando por la victoria, porque es la marca que va a dominar por completo la temporada. Y bueno, Rabat es el favorito, pero yo creo que lo va a tener un poquito más complicado que la temporada pasada.
Bueno, pues gracias, Borja. Seguiremos atentos, ¿eh? Y nada, protagonista de lujo que nos has traído.
Ya verás este.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Camisas punto pantalones para hombre por 25,99€ y dos solo 45. Terceras rebajas en el Corte Inglés, solo hasta el 28 de febrero.
Bueno, vamos terminando. Atentos, sábado y domingo rueda con tanto circuito ya me lío. Rodará en Montmeló, en el circuito de Barcelona, Fernando Alonso. Y el viernes y domingo lo hará Carlos Sainz. Así que atentos a esos test que empiezan el próximo jueves. ¿Tú también estás atento, Charlie?
Sí, siempre.
Bueno, pues ahí miraremos el vuelta a vuelta y a ver si rueda ese McLaren y nos da ya alguna alegría. Esto ha sido COPE GP, la radio del motor, la radio de la Fórmula 1, aquí en COPE. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.
¿Qué dices? No, que la intervención de Carlos Barazza lo mejor de...
Se ha abierto el programa.
Ya lo sé. Bueno,
¿no? Has entrevistado al Odegaard de las motos, ¿no?
Sí, al Odegaard de las motos. Cuidado con él, ¿eh? 15 años. Lo ha ganado todo.
Bueno, ¿cuándo empezará a viajar?
Empezará a viajar el día... Bueno, voy a los últimos test de Barcelona, que son el siguiente fin de semana, siguiente jueves. Y luego,
Australia,
que irá también Charlie.
¿Vas a Australia?
Y a Australia.
Traigas un canguro, hombre.
El día 9 te traigo un canguro en el avión. Ponen algún problemilla esto de la aduana, pero bueno, esto sí, enseguida se
jaula,
se arregla.
Tienen mano ahí.
Pero tienen mala leche los canguros,
Si ha entrado para Nueva York, tranquilo. Sí. Gracias, Carlos.
Gracias.
Un abrazo. Recuerdo lo que tenemos. Estamos, como siempre, recordando lo que tenemos esta semana por delante. Hay fútbol todos los días. Mañana hay Ibar-Elche. Se cierra la jornada de liga y la damos en cope.es y la aplicación de tiempo de juego para teléfonos móviles. Es a las 9:45. Ibar-Elche. Y el martes vuelve la Champions. Sin españoles el martes, pero Evangelio lo va a dar en cope.es. Bueno. París-Saint-Germain-Chelsea, que mola, París-Saint-Germain-Chelsea.
Sí, señor, dos buenos partidos, ¿eh?
Decía Mourinho, quiero al París-Saint-Germain, pues toma. Y Shakhtar-Bayern de Múnich. Como Donetsk es zona de guerra, se va a jugar en Lviv, que es otra ciudad.
¿Dónde juega el Athletic de Bilbao?
Y lo pinta un Dynamo Majenko ese. Lo damos en cope.es.
¿El Shakhtar está tan bien como otros años o no?
Tiene jugadores, pero no tantos.
Tiene parón invernal, como todos los equipos de Rusia y de Ucrania, pero los brasileños de arriba son peligrosos. Ya.
El miércoles vuelve la Champions para los españoles con el Schalke-Real Madrid. Y, por supuesto, hay problema, claro. Y se juega también el Basilea-Oporto, un poquito bacala. Mira. En ciclismo empieza la Vuelta a Andalucía. Jueves empieza la Copa del Rey de Baloncesto en Las Palmas de Gran Canaria. A las 7, Barça-Valencia, y a las 9:30, hablo de hora peninsular, Unicaja-Bilbao Basket. En la UEFA Europa League, a las 7, Torino Athletic de Bilbao, y a las 9:05, Sevilla Borussia Mönchengladbach y Villarreal Salzburgo. También lo damos todo, el baloncesto y el fútbol, en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego. El viernes, los otros dos partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, a las 7, Real Madrid CAI, y a las 9:30, Gran Canaria Juventud. Y el Getafe Español, de la siguiente jornada de liga. El sábado las semis de la Copa de Baloncesto y el domingo la final, que es a las 7 de la tarde. La Liga vuelve a ser de 4 días, así para que no se pierda nadie. Viernes, Getafe Español. Lunes, Levante Granada. Y empieza fuerte. El sábado a las 4, el Barça. Barça-Málaga. A las 6, Córdoba-Valencia. A las 8, Atlético Madrid-Almería. Barça y Atlético se van al sábado porque luego tienen Champions. Y a las 10 de la noche, Depor-Celta. Joder, qué sábado más bonito, ¿verdad? El domingo por la mañana, buen partido, Real Sociedad-Sevilla. Y por la tarde, pues no está mal la tarde, Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano, a las 5, a las 7, Villarreal-Eibar. Y el Madrid, como esa semana no tiene Champions, puede jugar el domingo a las 9, Elche-Real Madrid.
Qué bonito domingo.
Sí, muy bonito. A mí me parece que es una semana preciosa.
Sí, sí.
No os lo digo
esta semana, sí.
Activamos ya todos los sistemas de mensajes.
A ver, ¿te gustaría colaborar en tiempo de juego? Echarnos una mano.
Sí.
Hazle caso a Mansilla.
Mariana.
A ver, Mansilla, ¿qué tiene que hacer la gente para entrar en Facebook?
Pues escribirnos a facebook.com/tiempo de juego.
¿Y en Twitter?
En @tjcope.
¿Instagram?
Tiempo de juego cope.
¿Y el teléfono del WhatsApp?
Ahora, 677 580-461.
Ha esperado un momento en que entraba la música.
Claro, al compás.
Claro. Señor. Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Si no tengo escapatoria, tienes el control.
Tienes tanto, pero tanto que me abrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por aproximación. Estamos en la COPE, mi amor, tiempo de juego,
mi amor.
Estamos en la COPE, mi amor, tiempo de juego,
mi amor.
¿Qué has hecho, Mariana? ¿Y qué? ¿Qué has hecho, Mariana, mi amor?
Antes del resumen de prensa, que hoy he visto cosas interesantes, ya llega el primer mensaje. Mensaje de Fouto.
Y es que ya tengo preparada mi combinada en WilliamHill.es para pasar una tarde muy divertida en tiempo de juego, donde apuesto por victorias del Barça, Villarreal y Atlético de Madrid en primera, de la Juve en Italia, del Arsenal en la Premier y del Betis en segunda. Todo combinado, apuesto 10 euros y si acierto, gano 210. Ah, y como es combinada con seguro, si fallo uno me devuelve el apostado en William Hill, donde apuestan los que apuestan desde 1934.
Ahora sí, a por la prensa.
Ahora y hasta el 25 de febrero.
En Motortown, 2x1 en todos los neumáticos Ovation.
Por ejemplo, 205/55R16V, 96,95 euros. Y comprando dos, la unidad sale a 46,48 euros.
Sensacionales ruedas.
Neumáticos Ovation. Una marca exclusiva de Motortown con todos los certificados de calidad.
Solo en Motortown.
Bueno, yo no me fijo en las portadas, ¿eh? O sea, que a mí las cosas que me llaman la atención de la prensa son cosas muy mías. Entrevista a Fatau en el Marca. Fatau, el chaval del Rayo Vallecano, cuando tenía 17 años, venía del Udinese y fue al filial del Cádiz. Y no tenía ni idea de español. Dice que no se enteraba de nada de lo que le decía el entrenador. No sabía ni lo que decía ni lo que... Y que le llegaron a expulsar porque los compañeros le decían, cuando el árbitro se equivoque, tú lo que le tienes que decir es gilipollas. Y entonces, el chaval, como un lorito... Le dijo al árbitro gilipollas, sí, sí, sí. Y lo echaron. Y que entonces se dio cuenta que tenía que aprender español y en un año se puso a dar lecciones y a lo bestia y ya el chaval, nos alegramos de que se haya abierto paso en la vida. Mira, me voy a fijar con más cariño todavía en el jugador del Rayo Vallecano, Fatau. Pero hay que ser mamones los del filial del Cádiz, vacilarle y decirle tú cuando el árbitro le cuque le tienes que decir gilipollas. Pues bueno, expulsado. Otra cosa que me ha llamado la atención. He leído en varios periódicos que no se pueden comprar entradas para el All-Star. Luego se lo preguntaremos a Parra si queda algo de Parra. Porque hoy se preveía en Nueva York el día más gélido en décadas. 18 bajo cero, pero sensación térmica de 30 bajo cero.
Dios mío.
Porque cualquiera que conozca Nueva York, allí pega un vientecito, que el vientecito es que te deja tiritando.
Pues, yo lo que no entiendo es tú, con el frío que tienes, y has ido a pasar alguna vez alguna Navidad a sí, Nueva York, sí. En lugar de ir, yo qué sé, a Miami o
al Caribe.
Al Caribe.
La suerte
va a Nueva York.
Como hay un Starbucks cada 5 metros,
tuyo, de verdad,
me fui saliendo de uno y me tomé en el otro.
No lo puedo entender.
Iba enganchada la wifi de uno a el otro.
Está en el estudio con el pluma este. Dios mío.
Bueno, pues que no se venden entradas. Porque están el 50% para patrocinadores, el 20% lo ocupan los medios de comunicación y el 30% restante se lo quedan los equipos de baloncesto para repartir entre su gente. Con lo cual, la ciudad que organiza eso acaba un poco diciendo, ¿y yo qué hago? Porque puedes conseguir algunas, pero pagando un pastón de reventa y cosas de estas. Otra cosa que me ha llamado la atención, que solemos pensar que solo en el fútbol pasan este tipo de cosas. Hockey, la liga de hockey sobre patines. Ayer jugaban el último y el primero. Pues uno suele pensar, pues ahora gana el primero 32-0. Pues ganó Tordera Barça, el Barça 0-1 a falta de 3 minutos. ¿A que no lo sabíais? ¿A que no os importa? Pues a mí sí. Me ha llamado
¡atrás!
Y luego un par de artículos. Además no tienen nada que ver ideológicamente, pero a mí es que me gusta contrastar los pareceres y me gusta la gente que se arriesga a escribir cosas que otros no se arriesgan. El artículo de Boyero en El País, hablando de la revolución, cita una película, unas frases de una película maravillosa, muy recomendable, y es polémico y políticamente incorrecto la contra del ABC hoy de Álvaro Martínez, sí, que habla del 21% del IVA que se le subió a la cultura, sí, que todos pensábamos, joder, han matado a la cultura,
y sin embargo,
al cine, al tal, a la música, y entonces dice que ha crecido en un año más gasto en música que nunca, que llevamos 13 años bajando lo que se gastaba los españoles en música, un 21%, que ha crecido un 14% en espectadores, un 5% de recaudación, y que a ver si el problema era hacer buenas películas y no el asunto del IVA, que el IVA nos fastidia a todos.
No, y dice también que tenían una disculpa para echarle la culpa al IVA de que no se recaudaba. Ahora ya no tienen esa disculpa.
Habla, por ejemplo, de los peluqueros, que es verdad que los peluqueros están mosqueados, porque la verdad es que subirle el IVA a los peluqueros, es que son ganas de todo. A todos nos cruje Hacienda, y dichosos a los que nos puede crujir, que hay otros a los que, por desgracia, no les pueden crujir porque no tienen ni curro. Bueno, y dos cosillas más. Hoy es el Día Internacional del Niño con Cáncer. Y en cope.es podrán escuchar si quieren, no hay que hacer nada, no hay que colaborar, es solamente si lo quieren oír porque es muy bonito, un cuento que han grabado los niños de la Asociación Española contra el Cáncer. Está en cope.es. Un cuento grabado por niños de la Asociación Española contra el Cáncer, en este Día Internacional del Niño con Cáncer. Que, por cierto, Arbeló ha hecho un vídeo también muy bonito y me lo han enviado antes. ¿Y qué más? Me olvida. Ah, bueno, que ha muerto Sergio, el de Sergio y Estivali.
Sí, hombre.
Pero no era muy...
No sabía nada. Yo hace mucho que le perdí la pista, pero me ha dado mucha pena.
66 años.
Era un gran tipo.
¿Y casi infarto o algo eso? No sé si sabe.
Un gran tipo. Muy alegre, muy cachondo.
Una enfermedad larga, me está diciendo Hernández. Vale, vale.
¿Una qué?
Enfermedad larga.
Ay, es que ya tenía, estaba enfermo. Ah.
Bueno. En fin, así viene el día. Así y con el partido que hemos tenido esta mañana en Valencia.
¿Te has dado cuenta de que hay frases de tu padre que se escuchan como con eco?
Hijo, sal con tiempo de casa. No llegues tarde. Hijo, sal con tiempo.
Y es que te lo repite una y otra vez. ¡Qué grande es tu padre!
Ya está a la venta el extra del Día del Padre de la ONCE. Este 19 de marzo, 17 millones de euros. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
A ver, un día en Gol Televisión. Empieza el día en Gol Televisión. Te sientas y dices, pongo una peli. Pongo una peli.
En Gol Televisión.
Pongo una serie.
En Gol Televisión.
Pongo un partido.
En Gol Televisión.
Pongo otro partido.
En Gol Televisión.
Pongo un canal.
En Gol Televisión.
Pongo Total Channel.
En Gol Televisión.
Pongo otro canal. Pongo otro partido. Pongo otra serie. Pongo otra peli. Todo lo tiene Gol Televisión. ¿No es que lo tiene todo Gol Televisión?
Sí.
Ahora por 15 euros al mes iba incluido hasta junio. Gol Televisión, empresa colaboradora de la LFP, colaboradora de la LFP, World Channel.
Toma ya.
World Channel, Challenge.
Challenge.
Challenge. Gol Challenge. Gol Televisión, porque sin gol
no hay fútbol.
Pues ha habido fútbol y un gol, concretamente en el Valencia-Getafe, Negredo de penalti. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
Hola, Paco, hola a todos.
Hola.
Un partido
hola,
que hola, podía haber terminado 4-0 tranquilamente, por las ocasiones que ha tenido el Valencia, que ha dominado de cabo a rabo, o podía haber terminado 1-1, porque lo último es que Sarabia, a medio metro de la línea de gol, en vez de poner el pie derecho, que le hubiera dado de cualquier manera y hubiera entrado porque no había portero, es tan zurdo que ha puesto el pie izquierdo con el exterior y se le ha ido arriba. Pero bueno, que era más de 4-0 que de 1-1, pero podía haber acabado así.
Sí, es una última jugada ya en el la prolongación, banda izquierda, Freddy la pone al primer palo fuerte, entra con todo Álvaro Vázquez, que logra desviar, pero no a portería, y como dices, en el segundo palo, Sarabia, que es zurdo cerrado, quiere meter la izquierda en lugar de la derecha y se le va arriba. Podía haber acabado en drama, podía haber acabado 1-1, había run en la grada, porque como dices, a pesar, Paco, de que el partido por ocasiones el Valencia, sobre todo en la segunda mitad, con la entrada de Cebulí, que ha abierto el campo, y con Rodrigo Moreno, que se ha asociado muy bien con Negredo, podía haber materializado alguna de estas ocasiones en gol y haber sentenciado el encuentro, el Valencia sigue dejando esa sensación en la gente un poco contrariada en cuanto a tres puntos importantes para mantenerse en puestos que dan acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones, pero con sensaciones negativas en cuanto al juego.
He hecho mucho de menos a André Gómez. Oye, le cuesta una factura terrible al Getafe, porque el Getafe anda con lo puesto, no ha podido fichar por el asunto de la pasta en el mercado de invierno, y hoy se le han caído tres jugadores. Velázquez, el central, buen central. Roberto Lago, el lateral titular, puede poner a Judero. Y Álvaro, que es el único 9 de verdad, y encima es buenísimo, que ha terminado llevándose la mano al hombro del que está operado, ¿no?
Sí, así es. Se ha retirado tapándose la cara con la camiseta al terminar el partido. Ha abandonado rápidamente con los servicios médicos del Getafe, que se han interesado por él, el campo, como digo, llorando, porque se ha hecho la mano al... Ha sido además en esa jugada que relatábamos, la de más peligro del Getafe, la última del partido, en la cual se ha tirado con todo a empujar ese balón a la red. La ha tocado y al caer, como estaba pensando más en el remate que en luego acomodar bien el cuerpo a la hora de impactar con el suelo, se ha destrozado el hombro. Se ha llevado además la mano rápidamente ahí con gestos de dolor, porque como dices, es el hombro que tenía operado, y vamos a ver lo que tiene cuando llegue a Madrid, porque el diagnóstico no es bueno. Y los otros dos futbolistas que apuntas, en defensa, Roberto Lago y Velázquez, titulares para Quique, que han tenido que pedir el cambio, ambos con problemas musculares.
Bueno, a ver, a lo largo de la tarde, si Gemita o Eri van recibiendo noticias, aunque supongo que será mañana cuando les hagan pruebas. Han visto la quinta amarilla, Enzo Pérez, que lleva 7 partidos en España, ya ha visto 5 amarillas, y Barragán, que no jugarán en Córdoba. ¿De las declaraciones de después del partido algo o nada?
Nada, nada, nada para destacar, simplemente el regreso de Quique a Mestalla, que sabes que él le tiene un cariño inmenso a Valencia, le ha recibido además la afición también devolviéndole ese cariño, incluso con una pancarta que decía uno de los nuestros, Quique Sánchez Flores, y Nuno un poco disgustado con la falta de pegada y efectividad, justamente de lo que presumía al comienzo del campeonato el Valencia. Lo cierto es que está adoleciendo en cuanto a la finalización se refiere, y un último apunte, Paco, Alcácer, que en principio se perdía el partido de hoy por esa lesión en Cornellà del Prat, pero iba a estar contra el Córdoba. No tengo tan claro que vaya a poder disponer del Nuno, porque a día de hoy todavía no ha hecho trabajo de campo y está muy preocupado el futbolista porque no tiene buenas sensaciones.
Vaya, por Dios. Una última pregunta, ¿eres feliz?
Muy feliz.
¿De 0 a 10 cuánto?
11 si hablo contigo.
Vale, ¿y ayer cenaste con alguien?
No, ayer me escondí porque el amor estaba en el ambiente y no voy a hacer que me toque.
Hoy he oído que ayer era día de San Valentín o de San Solterín. O sea, que tú celebraste San Solterín, ¿no?
Mira, hoy había que estar pronto en Mestalla porque era el primer partido en la matinal del domingo.
Sí, sí, te gusta concentrarte.
Y te iba a decir que recibí un mensaje a última hora hablándome precisamente de que unas amigas iban a celebrar San Solterín y pues no me pude resistir tampoco te lo voy a alargar mucho.
¡Un abrazo, Hugo!
¡Un abrazo a todos!
¡Dios, hermano!
Oye, tenemos por cierto, quien quiera ver el baloncesto femenino ha empezado ya en Teledeporte, la final de la Copa de la Reina entre el Perfumerías Avenida de Salamanca, que es el gran favorito y uno de los clásicos, y el Conquero de Huelva, que tiene 3 años de existencia. Ahí está la hija de Pepe Prieto, Alba Prieto, y otra niña, el 4 lleva, y otra niña se puede decir, cuya familia nos ha escrito diciendo, ¿por qué no os acordáis también de mi niña, que tiene la misma edad y debutó cuando Andrea Alcántara? Ajá. Pues nos acordamos también de ella. Pero ojalá que juegue
que
también.
Que llamen todas las madres o padres, sí, del resto de las chicas, que no pasa nada.
No ha podido hacerlo Manolo Juanma, ni viene a comentar hoy el partido, que iba a comentar el partido del Barça, porque está de la garganta fastidiado. Dale pictolines,
sí,
que
Juanma,
eso le va a...
Sí. Juanma, mira que te lo dije ayer. Tómate pictolín. Claro, no es un medicamento pictolín, pero ayuda si tienes la garganta reseca, si tienes la garganta así como con carraspeo, si tienes la nariz atascada, claro. Te coges un pictolín, el clásico caramelo pictolín, el balsámico, el de toda la vida, el de eucalipto, el de las rayitas verdes. Sí. Te tomas un caramelo pictolín, luego te tomas otro, y te mejora la garganta, tienes la garganta limpia.
Eso es verdad.
Claro, y luego ya, de acuerdo con las medicinas que vayas tomando, pues perfecto, para esta época de invierno, lo mejor pictolín. Y luego ya, si quieres ya pasarte ya, te tomas el pictolín que te dé la gana. El de miel y limón, evangelio para ti.
¿Eh? Gracias, Pepe.
Me encanta.
No hace falta, sí.
A la redacción de Tiempo de Juego, ¿sabes cuál le gusta? El de nata con sabor a cereza.
Ay, mira, Ramón García también, que el otro día...
Ramón tiene el... Espera, que lo tengo aquí. Mira, espérate. A ver, caramelo pitolín, Ramón García, El minizum de limón. El minizum de limón. Sí, señor. Caramelo pitolín. Ya lo dice la canción. Caramelo pitolín.
Pitolín.
Caramelo pitolín.
Pitolín.
Caramelo pitolín. Pitolín.
Caramelos.
Al descanso, la Roma no puede con el último. Roma 0, Parma 0. El Parma está tieso. Vamos, es que ni paga a los jugadores. Y el Torino, rival del Athletic de Bilbao, también empata en casa 1-1 con el Cagliari. El gol de Omar El Kadouri. Contestador automático de tiempo de juego. Primera toma.
Estaba leyendo ese famoso libro que tanto le impresionó a Paco González sobre la novela negra del mercado de invierno, y me parece que, bueno, no pasa nada, normalito, ¿verdad? Pero debido a su vocabulario, cuando lo escucho me parece un poquito safio, ¿no? O sea, utilizar, por ejemplo, constantemente el palmar, el petado, ese tipo, la peña, ese tipo de vocabulario, bueno, para una vez está bien, pero bueno. Y entonces, si usted quiere leer lo de la negra, pues le hace a Heine Mankel y culturícese un poco. Dudo mucho que lo pongáis, pero bueno, mi nombre es Ramón.
Pues Ramón, muchas gracias. Leeré esas novelas que dice usted. Yo no he recomendado Mercado de Invierno, he dicho que ha salido a la venta. A mí me gusta de Philip Kerr la serie de Bernard Gunther. Léasela, y si no le gusta, es que usted ha perdido el gusto. Tranquilamente. Por cierto, 913090233 es nuestro contestador automático.
Que lo ha perdido o que nunca lo tuvo.
También. 913090233.
No, pues yo creo que para decirle eso que le has dicho, tienes que haberle llamado.
Sí, llámale.
Llámale para que lo diga, se lo diga en persona.
Ponme a Ramón.
O que venga.
Así, claro, decirlo así.
A la cara.
Ah, no, sí, puede contestar.
En la calle. Es verdad.
Es un cobarde de mierda, di que sí. Y al decir de mierda se habrá enfadado porque dice que cuido mal el lenguaje. Perdón.
Sí, ya te lo dije yo varias veces. Sí. Cuidado con el lenguaje negro que tienes.
¿Y por qué me miras a mí cuando dices?
Bueno, negro? Vamos a ver con qué nos sorprenden hoy en Otras Ligas.
Alaska.
Otros deportes.
Tu favorita, Pepe.
Sí, amiga mía, Alaska.
Por eso.
Hace mucho que no la veo, pero.
El que me señala, me apunta con el dedo.
Mira, se la saben todas.
Y a mí no me importa un huevo.
Vale, venga.
Bledo,
Bledo, sí, no
sí,
un huevo.
He dicho bledo, sí.
Ah, bueno. Bledo. Quiniela ahí picando.
Primera carrera del 4, segunda carrera 3, tercera carrera del 1, cuarta carrera el 11, dicho bledo. Quinta carrera, primer caballo el 8, quinta carrera, segundo caballo el 6.
No, es que ya estamos tomando unas libertades aquí, que ya está Evangelio.
Libertinaje.
Evangelio, que parece un tío...
Te va a llamar Ramón y te va a poner tieso.
Tío serio, con
me llama Ramón.
Anda, fútbol femenino.
Primera división, jornada número 19. El Barça es el líder, le ha ganado 5-0 nada menos al San Gabriel. Tiene 51 puntos. El Atlético Féminas está jugando ahora mismo con el Transporte... No, empieza en... Sí, puedes subirlo, Hernández, si quieres, puedes subir. No te preocupes, Hernández, no pasa nada.
Os quedan 3 minutos, ¿eh? Yo solo digo eso.
Gracias, Hernández. En 7 minutos empieza el Atlético Féminas Transportes Alcaine. Valencia 1, Sporting de Huelva 1 y Athletic Bilbao 7, Sevilla 0. Puedes subir, Hernández, puedes subir.
Pero entonces tiene que darnos paso un poco antes, porque no podemos ir a toda... Iba a decir una burrada. Fútbol sala femenino.
Importa un bledo. Fútbol sala femenino, primera división, jornada número 18. El Atlético Féminas Navalcarnero es líder, pero ha empatado. Por fin, con el Móstoles, 3-3. Vaya. Nuestras chicas del Burela Pescado Rubén.
Nuestras chicas.
Que van terceras. Han ganado al segundo. Ciudad de Asburgas 2, Burela Pescado Rubén 3.
Cambiamos de balón, baloncesto masculino.
Liga Adecco Oro, ganó el líder, el Ribeira Sacra Obregón de Lugo, 7-2-6-6 al cocinas.com. También ganó el segundo, Planasa Navarra 7-2, Melilla 6-7.
Y ahora el baloncesto, pero femenino.
Sí, ¿me dejas que le dé paso a Isaac Avilés, que está en el pabellón?
Sí.
Ha empezado ya la final de la Copa de la Reina en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Isaac Avilés, ¿cómo vamos, compañero?
Así es, Fernando, ya ha empezado esta final entre el Perfumerías Avenida aquí en el pabellón Jorge Garbajosa y el Conquero Huelva Básquet. De momento 6-6, quedan 6 minutos y 14 segundos para que termine este primer tiempo.
Qué ambientazo, ¿eh?
Qué bonito, ¿eh? ¿Alguna cosa más de baloncesto femenino?
No, nada más, Pepe.
Bueno, pues yo tengo aquí un compromiso porque me han enviado ayer...
Compromiso.
Me han enviado un pack de picoteo de una campaña que se llama Viva el Picoteo de La Guita. La guita es una manzanilla. No, me la han mandado. O sea, yo no le he pedido.
La guita es dinero también.
Yo no le he pedido. La guita es una manzanilla de Sanlúcar de Barrameda. Y han lanzado esta idea. Viva el picoteo. Y entre los picoteos, ¿sabes qué hay? jamón Navidul.
¿Qué me dices?
El jamón que meten en el picoteo es Navidul. Claro, el bueno, no me extraña. Gracias a la guita. Balonmano masculino.
¿Qué me ha dado tanto? División Oro de Plata, jornada número 18. El Teucro es el líder, le ha ganado 29-26 al Torrelavega. El Go Fit, que empató, es segundo. El Barça, que ganó, es tercero.
¿Y el femenino?
Y el femenino, División de Honor femenina, jornada número 15. El Veravera es el líder, le ha ganado 29-19 el Adesal Córdoba. Y el Rocasa Gran Canaria juega esta tarde. No juega esta tarde, juega en marzo. Contra el vivelafruta.com. Partido aplazado, por lo tanto.
Voleibol.
En la División de Honor masculina descansa el líder, el Unicaja Almería. Ganó el segundo, no, perdió el segundo, el CAI Teruel, con el Río Duero San José, que va tercero. Y en la División de Honor femenina ganó el líder, el Naturhaus Ciudad de Logroño, al grancanaria.com. Y el segundo le ganó al tercero, el Lidernet Navarcable 3, Aguere 0.
¿Y en hockey?
Las ligas están paradas hasta marzo, pero juegan las selecciones. La selección española masculina, es decir, España,
¡viva España!,
le ha ganado 3-1 a Rusia esta mañana. Y la selección española femenina no pudo ganar a la India, 0-0.
¡Hockey, patines!
Hockey, liga, jornada número 21. El Barça es el líder, le ganó 0-1 al Tordera. El segundo es el Liceo, que empató con el Voltrega. Y en la División de Honor femenina, jornada número 13, el Voltrega precisamente es líder, pero perdió. Voltrega 1, Esferic Tarrasa 2.
A ver, que llegamos, waterpolo.
Estamos llegando este martes a las 7 horas. Recuerdo que en la piscina del Centro de Natación Madrid 86, en Madrid, se juega el España-Serbia de selecciones nacionales. Y en la División de Honor femenina, jornada número 12, líder Sabadell Astral Pool, vapuleó 2-34 al Concepción Ciudad Lineal.
Y rugby, para terminar.
La selección española, es decir, el 15 del León, selección española masculina, perdió ayer en Rumanía 28-9. Hoy el líder le ha ganado al segundo, ha habido liga. Quesos Entre Pinares 18, Samboyana 14, están empatados a puntos. Y Complutense Cisneros 22, Hermi El Salvador 17. Lo pueden escuchar todo en el programa de rugby de la cadena COPE, martescope.es, con nuestro querido Rodrigo, el tercer tiempo.
Y así termina en tiempo de juego. Tiempo, otras ligas. ¡Otros deportes!
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.